es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos del Puente, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro, como ya lo decía nuestra presentación. Un espacio en el que nos damos cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, para compartir con ustedes experiencias, reflexiones, investigaciones en el marco de la propuesta de filosofía para niños, pero también en el marco de las ciencias humanas y sociales. Cada día de la semana tenemos un programa especial conducido por alguno de los compañeros del equipo de Marfil Educación Filosófica, y en él hemos venido trabajando sobre perspectivas relacionadas con la filosofía, con la psicología, con el trabajo social, con el mundo de la educación filosófica. Y hoy, en este día martes, nos damos cita especialmente para hablar de filosofía para niños. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de este proyecto, del Proyecto Marfil, y desde aquí estaremos conversando con personas de otros lugares. Hoy tenemos un programa muy especial para hablar de las comunidades de diálogo virtuales. Recordemos que la comunidad de diálogo, quiero citar en este momento una afirmación de la comunidad de diálogo que hace uno de nuestros egresados, el estudiante Carlos Luna, en su tesis de grado, justamente afirmaba: la comunidad de diálogo es un espacio privilegiado para el encuentro entre los estudiantes, para poder dialogar y reflexionar en torno a algún problema en específico, y a su vez cómo esto favorece el desarrollo del pensamiento del estudiante. Es decir, en la medida en que él tenga la posibilidad de participar activamente, discutir los temas, hacer críticas frente a las inferencias de los demás, y además para que se esfuerce por dar a conocer sus puntos de vista. Este está favoreciendo su propio desarrollo cognitivo, un desarrollo también de la creatividad y su criticidad frente a las demás circunstancias y perspectivas. De esta manera, el estudiante tendrá la capacidad y la oportunidad para avanzar en su proceso, para dar buenas razones, para argumentar. Esto es un poco una afirmación que hace este estudiante sobre la comunidad de diálogo, afirmación que tiene en cuenta justamente los postulados de Matthew Lidman y Margaret Cher, fundadores de Filosofía para Niños. Pues qué alegría estar ahora con un equipo de personas que ha venido investigando, trabajando sobre la propuesta de Filosofía para Niños y que además hacen parte de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Red en la que hay diferentes centros del mundo iberoamericano y entre ellos, vámonos y empecemos este diálogo con Europa, y empecemos por una de las integrantes que hace parte de esta red. Ella es Gloria Arbonés, directora del Grupo IREF. Gloria, bienvenida al Puente, me alegra mucho estar con usted, y bueno, pues le damos un saludo y una bienvenida, y además para que usted nos cuente un poco sobre el Grupo IREF y cómo es que el Grupo IREF hace parte de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo.
Bien, hola Víctor, encantada, como siempre, un gusto estar acá, y hablando de la red, que es un espacio que me convoca mucho y me alegra mucho participar de él, ¿no? Bueno, el Grupo IREF es podríamos decir que es el Centro de Filosofía para Niños de Cataluña, que este año estaría cumpliendo los 36 años de existencia, desde que se creó. Se creó, de la mano de personas referentes como Irene de Puig, que aquí en el Puente creo que la conocen muy bien, Eulalia Bosch, Josep María Terricabras. Ellos fueron los primeros que trajeron, digamos, la filosofía para niños a Cataluña, donde aquí el nombre que decidieron en aquel momento ponerle al proyecto, no por una cuestión, que siempre lo decimos, no por una cuestión del problema que sí hoy tenemos con el tema de las niñas, los niños, los jóvenes, sino por otras razones, llamaron en aquel momento filosofía 6/18, ¿no? Luego cambió, cuando se incorporó el material de educación infantil, cambió a 3/18, que son las edades, ¿no? Y desde entonces, el Grupo IREF, ininterrumpidamente, ha sido un centro de formación docente, de investigación, de creación de materiales, en la línea, digamos, como ahora decías, de Lipman Sharp en filosofía para niños. Y esta es la... En este momento yo soy la directora, desde que Irene de Puch se... Bueno, en este momento ya hace un montón, ¿eh? Pasan los años muy rápido. Pero desde el 2015 que Irene se jubiló, aunque está trabajando activamente, ¿no? Pero no es más la directora, y entonces yo la sustituí.
Recordemos, muy bien, recordemos que Gloria Arbonés, bueno, ya lo decíamos, es argentina, radicada en este momento en Cataluña, y que además en Argentina fue una persona que influyó muchísimo en el desarrollo de la propuesta de filosofía para niños, que hizo parte ahí de esos anales de la propuesta en Argentina, y que pues hoy se ha extendido y han salido tantas personas que conocemos en el mundo, fruto de ese semillero, de ese primer movimiento en el que Gloria estuvo. Si recordamos años, Gloria, en el que usted empieza
años,
todo esto.
Bueno, sí, yo llevé filosofía para niños Argentina en el 1989.
Wow.
Mucha gente no había ni nacido de las que están acá.
Yo estaba pequeñito.
Pues muchos años, sí, sí.
Muy bien, Gloria, ahí está. Entonces es una persona que ha transitado, que ha caminado, y qué interesante poder conversar con ella hoy en el puente y además sobre este proyecto de la red que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, pues también está con nosotros Oli Santiago, y nos vamos de España, nos vamos para México, y Oli se encuentra en Cancún. Bienvenida, Oli, a este espacio, y Oli nos va a contar un poco sobre también el centro que ella coordina, que se llama Noema, y que también está vinculado a la red iberoamericana. Bienvenida, Oli.
Hola, Vic, mucho, mucho gusto en estar contigo, como siempre, con ustedes, y claro, pues nosotros somos el grupo de Noema, trabajamos, Noema comenzó justamente en Mérida, ahora me encuentro en Mérida pasando unos días también, entonces empezamos aquí, pero después se trasladó a Cancún y allá hemos trabajado con varias escuelas, haciendo varios proyectos con mi compañero Alejandro Santos, y bueno, también ha crecido, ahora volvimos a Mérida, trabajamos también en Mérida, hacemos cosas en Tabasco, en Bacalar, y estamos trabajando en toda la parte sur con compañeras, con colegas maravillosas que se han ido uniendo al grupo de Noema, y estamos muy contentos por todo el trabajo que hacemos. Y aquí en la red, pues especialmente, pues nos da mucho gusto compartir el espacio con todos ustedes, con nuestros compañeros de la red. Creo que estamos haciendo proyectos muy interesantes que queremos compartirles el día de hoy.
Interesante. Además, sabemos del liderazgo que ha tenido, la importancia que ha tenido Oli Santiago en esta red iberoamericana, que además vamos a hablarlo más adelante, la forma como Oli ha venido coordinando espacios de encuentro entre los estudiantes de diferentes países. Ya tendremos la oportunidad de escucharla, porque ha sido una de esas personas que le ha metido mucho empeño a este trabajo. Además, Oli, sabemos de un artículo que publicamos recientemente en una de nuestras revistas, en la revista Polisemia. Sea esta la ocasión para felicitarla por esta publicación y también para invitar a los oyentes a que vean este artículo en el que ustedes hablan justamente sobre las comunidades de diálogo virtuales.
Sí, muchas gracias, Vicky. Muy cuidado el trabajo de Polisemia, muy acompañado, y pues muchísimas gracias por ese impulso. Y los invitamos ahora, vamos a tenerlo también en la página, nuestro artículo de la red.
Así es. Muy bien. Y también estamos, ahora nos vamos para Argentina. De España saltamos a México y ahorita vámonos para Argentina. Y hablemos con una de las personas que también ha hecho parte de este impulso de la red iberoamericana. Ella es Victoria McLean. Vicky, bienvenida, le decimos así más queridamente, como Vicky. Victoria McLean hace parte de Espacio Filosofía para Niños. Vicky, bienvenida, y cuéntenos de qué se trata Espacio y cómo se conecta Espacio con esta red.
Bueno, muchas gracias, Vic, como siempre, en invitarnos acá. Bueno, Espacio en realidad nace también de la mano muy cercana de Gloria Arbonés, que como decías es argentina, así que tiene una parte de su corazón importante acá. Y yo viví algunos años en España, así que cuando volví a Argentina, allá Gloria me empujó, me impulsó a armar un grupo, a armar un equipo. Ella al principio estaba bien cerquita, bueno, después me fue soltando y acompañándome más de lejos. Y nació hace 10 años, hace 10 años dimos los cursos por primera vez junto con Glo. Dimos las primeras capacitaciones que también tienen la certificación del Grupo IREF, así que hicimos un enlace ahí, bueno, para mí súper importante porque yo todavía, digamos, muy jovencita, recién estaba empezando, me daba mucha seguridad tener ese apoyo, también que nos hayan compartido las formas de trabajo. Y bueno, y desde aquellos años fuimos armando un grupo en el que hoy somos tres, está también Fernanda Guaita y Catalina Bertoldi, son parte del equipo, y lo que hacemos es dictar capacitación docente, es lo más fuerte que tenemos, y producir material, que hace un tiempito estuvimos contando acá también el libro de Natacha, Expedición Filosófica, que publicamos, y bueno, vamos tratando de acompañar a los docentes de la manera que podemos en la implementación de filosofía para niños. Y a la red, bueno, nos vinculamos desde el inicio y fundamentalmente por la afinidad en la forma de trabajo, afinidad profesional y humana que tenemos con todas estas personas que integran la red. Y bueno, eso, que no solo es una amistad, sino también como una confluencia en la forma de trabajar y la forma de entender este proyecto, que nos entendemos muy bien como comunidad, como decías al inicio. Somos una comunidad que trabajamos mucho juntos y nos vamos dando manos y nos vamos acompañando en este trabajo difícil.
Vicky, esa expresión de hecho de comunidad que en filosofía para niños se utiliza tanto cuando hablamos de comunidades de diálogo o de investigación o de indagación, que sería interesante de pronto escuchar ahora en ustedes cómo explican un poco esa diferencia en conceptos. Y ha sido una de las pretensiones de este espacio, hacer comunidad, relacionar países, niños, profesores de diferentes contextos y mediados por el ejercicio de la virtualidad. La virtualidad nos conecta y nos permite hacer redes y trabajos. Así que, pues gracias por impulsarlo y además también sabemos del liderazgo que usted ha tenido en este componente digital, virtual, y más adelante hablaremos de uno de sus trabajos que ha liderado y es la página web, ¿sí? Una página que hoy vamos a tener la ocasión de presentar, que lleva muy poco tiempo de estreno. ¿Cuántos meses, Vicky, o cuántos días
No,
de salir al aire?
creo que no llegó al mes, ¿eh? Todavía
Okay.
no
Está
la hemos
caliente.
lanzado hace muy poquito.
Hace mucho que estamos trabajando, pero publicada creo que no lleva un mes. Sí,
Exacto.
sí,
Entonces,
sí.
eso es una primicia en el puente, un espacio en el que queremos decirles a usted, mire, esta red ya tiene un lugar en la web donde ustedes pueden encontrarnos y pueden además ver algunas de las experiencias. No significa que no hayamos tenido un lugar. En Facebook ya venimos trabajando. Ahí hay un espacio en las redes sociales, pero ahora tenemos una página web. Bueno, pues vámonos un poco con la historia de esta red. Una red que nace incluso antes de la pandemia, un momento en el que ya se ha disparado tanto la virtualidad, pero que la red era pionera ya en estos acercamientos. Así que vamos con Gloria Arbonés a hablar un poquito de la historia. ¿Cómo es que nace esta red, Gloria? ¿Y cuáles son esos aportes tan diferenciadores que hace?
Bueno, esta red nace, la verdad, de la mano de Oli y Alex, de Noema. En 2017 yo fui invitada por el Centro Acertum de León, de la mano de Leslie Cázares, y allí conocí a muchas personas, que algunas de ellas las conocía virtualmente, pero nos conocimos personalmente, y conocí a Alex y a Oli, que en algún momento de esas jornadas se acercaron a mí para decirme que tenían ganas de, claro, no, la idea de la red no, todavía no existía, pero sí de poner en diálogo a niños y niñas de escuelas de por ejemplo, ¿no? De las escuelas vinculadas con el Grupo IREF, por ejemplo, alguna escuela con las escuelas que ellos asesoran en Cancún. Y me pareció una idea maravillosa. Como decías, todavía no existía la virtualidad desarrollada, ¿no? Incluso con los medios técnicos que tenemos ahora, pero sí que había posibilidades y me pareció, o sea, no dudé ni un segundo en decir, sí, creo que esto tiene que ser, ¿no? No, tenemos que concretar, lo vamos a hacer, cuenten conmigo. Y rápidamente yo cuando volví de ese viaje para acá, busqué, pensé rápido también en escuelas que podían aceptar sin problema participar de esto. Nos pusimos, puse en contacto a Emilia Suara, que era es el coordinador de filosofía para niños, digamos, de una de las escuelas, que se puso en contacto con Oli y con Alex, y ahí empezaron las primeras comunidades que seguramente Oli luego contará, ¿no? Y pasado el tiempo, un tiempo, vimos que esto podía tener más posibilidades que solamente poner en diálogo una escuela de Cataluña con una escuela de Álamos. Y entonces pensamos, ¿y si, no? ¿Y si sumamos a Argentina? Y si luego, bueno, en definitiva, que al cabo de un tiempo organizamos una red, incluso con unos estatutos, con una organización formal, ¿no? Y unas maneras de trabajar de un modo formal, que también nos llevó mucho tiempo de acuerdos ¿no? Y pensar cómo esto podía funcionar con el mayor cuidado posible respecto, sobre todo, que estábamos trabajando con niños, ¿no? Y como no lo dijimos todavía, pero me parece importante, voy a decir cuáles son los centros fundadores, ¿no? Que estamos trabajando desde el principio en esta red, que además de Noema y Grupiref, también Espacio Filosofía para Niños, el centro de Acertum, el centro de León, Guanajuato, de México, y el Centro de Filosofía para Niños de España, que tiene su sede en Madrid, y la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Esos son los seis centros que fundamos la red virtual de filosofía para niños o de comunidades de diálogo virtual de filosofía para niños en aquellos desde el 2017. Luego la pandemia, claro, nos hizo dar un salto, ¿no?, de gigante en cuanto a la tecnología y cómo eso nos ayudó, facilitó mucho el trabajo, ¿no? Pero seguramente Oli tiene más cosas para contar en ese sentido, porque es la que ha llevado más adelante las comunidades de diálogo. Y bueno, luego no sé, Víctor, si quieres que
sí,
ahora
Margo,
yo...
Sí, antes de Oli, yo quisiera, sí. Glo, preguntarle, a ella le decimos cariñosamente Glo, sí. Y Glo, quisiera preguntarle, en relación al concepto, ¿por qué lo pregunto? Gloria es una de esas fundadoras también de todo este trabajo y además una de las personas que ha hecho parte en la historia de filosofía para niños en habla hispana. Y el concepto de comunidad de diálogo a veces se puede llevar a equívoco o a confusión cuando se dice, es que también se habla de ellas como comunidad de investigación o de indagación. ¿Qué precisión le parece a usted conveniente que hagamos en este momento para los que de pronto no conocen muy bien la propuesta y nos escuchan hablar indistintamente de las tres, o han visto que en esta ocasión esta red especialmente utiliza el concepto de comunidades de diálogo virtuales? Expliquémoslo.
Vale. Sí, yo creo que la diferencia que haría tiene que ver sobre todo con la composición de esas comunidades a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros ponemos a niños... por ejemplo, ¿no?, de diferentes aulas a dialogar, y esos niños, aunque vienen trabajando en sus aulas con sus compañeros en comunidades de indagación o de investigación, se juntan puntualmente para hacer una comunidad de diálogo puntual en ese caso, y luego a lo mejor no se ven de nuevo. O si se vuelven a ver, no son exactamente los mismos niños, ¿no? Entonces, una comunidad de investigación o una comunidad de indagación, que ahí sí que indagación e investigación a lo mejor llevaría más tiempo, ¿no? Pero en este momento podíamos usarlo un poco como sinónimos. Creo que la diferencia, o sea, lo que caracteriza esa comunidad de investigación o indagación es que son grupos de niños o niñas o jóvenes que se reúnen sistemáticamente en un año entero escolar todas las semanas a hacer filosofía para niños. Entonces, eso va generando una manera de trabajar, un conocimiento de los procesos de pensamiento, ¿no? Que se va desarrollando, se va acumulando. En cambio, una comunidad de diálogo como las que tenemos aquí es puntual, ¿no? Es puntual. Aunque metodológicamente quien guía esos diálogos tiene la misma manera de hacer, ¿no? Evidentemente, el conocimiento que tiene de esos niños que está coordinando y el tiempo que esos niños pueden ir trabajando es totalmente diferente. Yo haría esa diferencia, o creo que esa diferencia es la que no es lo mismo decir comunidad de indagación que comunidad de diálogo, en ese sentido, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues de esa forma ya empieza a generarnos la inquietud de cómo se hace con niños, además, no solamente cómo se hace con niños, sino cómo se hace con niños de forma virtual. Porque durante muchos años hemos venido haciéndolo, esos espacios de aula incluso, transformando el aula en una comunidad de investigación, haciendo trabajos en escuelas, incluso en contextos sociales, pero ahora aquí hay una incursión muy fuerte y es hacia lo virtual. Oli, ¿cómo se hace? ¿Se pueden hacer comunidades de diálogo? Se preguntaría alguien del común, ¿se pueden hacer comunidades de diálogo de forma virtual? Hablemos de lo que usted ha estado investigando y de la forma como esta red lo propone.
Sí, pues justamente yo trabajaba en mi tesis doctoral y mi trabajo tenía la pregunta que acabas de realizar, ¿no? ¿Se puede hacer comunidades de diálogo, pero en la virtualidad? Y la verdad es que era muy difícil porque, como ya lo comentaban ustedes, no teníamos esta normalizada el tema de la virtualidad. Recuerdo que empezamos con Hangout de Google y se nos apagaba y era muy complicado, ¿no? Pero también había resistencias que además me parecen muy acertadas, ¿no? Muchos cuestionamientos respecto a cómo ustedes saben, ¿verdad?, que la comunidad de diálogo como elemento central de la propuesta pedagógica de FPN o 318, como lo llaman por allá también, implica hacer un círculo, tener cierta actitud, a ver, generar un ambiente de aprendizaje, que en la presencialidad pues es muy importante, mirarnos el rostro y pues dar una serie de pautas para que todo esto pueda de verdad dar paso al diálogo. Entonces, claro, cuando hablábamos de la virtualidad era complicado pensar en cómo vamos a hacer el círculo, por ejemplo, que es algo importantísimo para una comunidad de indagación, porque rompe exactamente con el tema de la educación tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que proponía en un principio era justamente que el círculo es algo también más trascendental, más metafórico en este sentido. La importancia es mirarnos el rostro, como diría Levinas, pero que también habría forma de hacerlo. Me encanta lo que nos cuenta Gloria, porque sí que yo me acerqué a otras personas ese día, ahora que recordaba a ella la historia, y pues justamente me cuestionaban esto, ¿no? O sea, como que, bueno, pero sería difícil por esto, no sé, ya que incluso me decía, pero es que allá hablamos, o sea, los niños hablan en catalán, las niñas y niños, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esta apertura de Gloria para haber dicho, siendo ella, como ya lo hemos planteado, una de las raíces y además defensoras de la propuesta pedagógica, así como en su sentido más original, de no perder ciertas cosas, ciertos elementos que consideramos fundamentales, que me haya dicho, pues sí, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Porque también hay que abrirnos y ya veníamos llegar todo esto del internet, ¿no? No esperábamos una cosa como la de la pandemia, en lo cual, como tú sabes, nos fue bastante bien porque nos pudimos acompañar muchísimo. Y lo que encontramos, que era también lo que tú nos planteabas, es que para los niños y niñas y jóvenes que pudieron encontrarse en esa época y más tarde en la pandemia, fue muy significativo. En primer lugar, por sentir el acompañamiento de la comunidad, por poder hacer indagación con otros y otras pares, ¿no? De sus edades y compartir lo que iban encontrando. Y también nos dimos cuenta que les impresionaba, les parecía raro, pero les parecía sorprendente que tuvieran tantas cosas en común, aún estando a tantos kilómetros de distancia. Les dio oportunidad de conocer a chicos y chicas de otros países y pensar que podemos coincidir en transformar nuestro mundo y el interés que tenemos realmente por hacer algo. Eso fue para mí lo más interesante, porque obviamente nos dimos a la tarea de hacer algunas entrevistas y demás cuando terminaban los diálogos y pues de juntarnos con evaluar, con Gloria, con Vicky. Con Vicky, con Argentina, hicimos la siguiente comunidad, la primera comunidad latinoamericana, digamos, entre dos escuelas, y también fue interesantísimo, porque además era una escuela pública con una escuela privada. Y eso también nos dio oportunidad de conocer muchas cosas y de destacar la importancia justamente también de la interculturalidad y la importancia de esta en todo el proceso que hacemos.
Oli, aquí hay una apuesta entonces importante hacia lo virtual. Bueno, aquí tenemos un tema. Oli, aquí tenemos, ok, ahí estamos otra vez, retomando aquí el juego de cámaras con este espacio en el que estamos transmitiendo para los 14:30 AM en Uniminuto Radio y también para los oyentes de Facebook y las personas que nos siguen en redes sociales como YouTube. Estamos en Facebook como Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo y estamos hoy presentándole a ustedes lo que ha venido haciendo la red, un trabajo de años en el que se han integrado los propósitos y las intenciones formativas de varios centros y entre ellos ya escuchábamos a Oli, escuchábamos el trabajo que ha venido liderando Gloria también desde España y la conexión que tiene con el grupo IREF. Y ahora, Vicky, quisiera que nos ampliara un poco sobre el lanzamiento que estamos haciendo y la forma como todos estos propósitos se logran visibilizar a partir de una página web, que es la que hoy queremos presentarle a la audiencia. Hablemos entonces de esta página y sea el momento para presentarla, para que los oyentes la puedan ver y les podamos decir cómo encontrar ese espacio en el mundo de la Internet.
Muy bien, muy bien. Pensaba que así como en filosofía para niños, nosotros guiamos un poco los diálogos para que se ordenen las ideas y para que podamos dialogar de algo en común y poner en diálogo justamente que se encuentran nuestras miradas y todo. Necesitábamos ordenar también, la página web nos sirvió un poco para eso, para ordenar todas las cosas que fuimos haciendo, porque como comentaban recién, nos vino la pandemia y estuvimos trabajando una locura, muchísimo tiempo, muchísimos proyectos nuevos que se abrieron, repensando las comunidades de diálogo, de cómo se iban a hacer ahora que los niños estaban en las casas. Y trabajamos en muchas cosas que, bueno, ahora la idea es que esta página las exprese. No sé si se puede mostrar ahí la página, si se puede compartir. Ay, genial. La página se inicia la primera pestañita donde está al inicio, si se puede mostrar, tiene como algunas secciones que son como las más relevantes. Bueno, acá lo que se está viendo es la de contacto, que nos pueden escribir obviamente ahí, y al inicio ahí va, hacemos una presentación de qué es la red, algo de esto que contamos, qué es lo que hacemos. Y cómo un poco surge este proyecto y los propósitos y quiénes somos los que integramos esta red, los centros que mencionaba Gloria, de cada uno de nosotros. Ahí hay una referencia y un enlace a nuestras páginas, las páginas de cada uno. Y, bueno, básicamente una introducción general. Y un poco una explicitación de esto que es, no lo hemos mencionado, que es que todos estos centros que están mencionados acá trabajamos desde una línea, desde una propuesta muy cercana a Filosofía para Niños de Lipman Sharp. Entonces, más allá de que los llamemos de maneras diferentes o le pongamos distintos nombres, todos nosotros trabajamos en esa línea y lo que hacemos nosotros es conectar desde nuestros centros, desde nuestros distintos países, a escuelas que estén trabajando en este proyecto también, desde esta perspectiva. Y acá también expresamos cuál es la perspectiva de trabajo, que digo que no tiene ninguna pretensión de cerrar, pero sí de tener claros desde qué lugar nos posicionamos. Y nos parece importante también porque después de Filosofía para Niños nacen un montón de proyectos parecidos, similares, que tienen nombres parecidos, pero hacen otras cosas. Entonces, que nos encontremos a dialogar, sobre todo con niños de escuelas, supone que ya tengan una preparación de esto, que los coordinadores y los facilitadores ya trabajen desde esta mirada común para que se puedan dar estos diálogos fluidos, ¿no? Después tenemos otras pestañitas donde mostramos acá algo de las escuelas justamente que están en diálogo. Estas son algunas de las experiencias. Sé que ahora las últimas semanas se hicieron otras. Acá Oli y Juan de Madrid también han coordinado otras sesiones que no las hemos subido. No están todas las comunidades de diálogo, pero son algunas. Que quisimos como mostrar acá un poco en imágenes y un poco para dar cuenta del recorrido que venimos teniendo a lo largo de estos años, que ¿cuántos son? ¿Tres? ¿Cuatro? Ya me pierdo, pero ya varios años de generar encuentros.
Oli, ¿la primera cuándo se hizo? ¿2017 mismo?
2018.
2018 fue la primera. 21, 22, 23. 5, 6 años.
Increíble.
Bueno,
sí, un montón.
Y ahí ven que hay comunidades, cuando empezamos al inicio, donde la ronda está conformada por media ronda en una escuela, una pantalla, y la otra media ronda en otro espacio. Después tenemos con las pantallitas, que hacíamos unas rondas exclusivamente virtuales. Los niños con barbijo, los niños sin barbijo, bueno, un poco esto da cuenta también de la historia reciente que fuimos teniendo. Y ahí mismo hay un enlace u otra pestañita que nos lleva a poder pedir participar en una de estas comunidades. Digo, si yo trabajo en una escuela y trabajo, digo, ya llevo un desarrollo sostenido, el proyecto, así trabajando, digamos, con algún grupo, podría interesarme en participar. Así que la idea ahí, en ese caso, es llenar este formulario con los datos de la institución, mis datos como facilitadora o como coordinadora, como directivo de la escuela, donde les hacemos bastantes preguntas específicas para poder, sobre todo, generar el enlace con esa otra escuela de otro país, que veamos que puede haber una posibilidad de encontrarse. En eso tenemos una complejidad enorme porque es no solamente coincidir en las edades de los niños o aproximadas, sino los horarios, porque por ahí hacer una comunidad, no sé, entre México y España es una coordinación de horarios complejísima. Bueno, hacemos así como un sondeo de la escuela que solicita y en ese caso la escuela la vamos a conectar con el Centro de Filosofía para Niños más cercano. Digo, a veces hemos pensado qué pasaría si nos escriben de otro país que está cerca, digo, de Argentina y varios otros países cercanos, Uruguay, Chile, bueno, Paraguay. Entonces, hemos decidido como nuclear en los países más cercanos y ver de hacer ese vínculo. Siempre que se presenta una escuela, lo que hacemos es generar un intercambio entre los facilitadores y los coordinadores de los centros y armamos un grupo de WhatsApp en el que empezamos a tramar cómo vamos a hacer esto y en qué van a consistir esos encuentros que vamos a llevar adelante. ¿Qué materiales vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar con las preguntas? Se dan algunas, tenemos como incluso un material que no lo colgamos, pero una especie de manual o de guía de cómo van a ser la secuencia de pasos para llevar adelante la comunidad de diálogo, qué dispositivos tecnológicos necesitamos, cómo vamos a disponer la ronda, la pantalla, el sonido. todo eso también lo hemos pautado bastante minuciosamente para que no nos genere problemas. Bueno, y después, ¿qué más tenemos? Eso, la red de los medios. Pusimos acá una serie de diálogos que organizamos. En este caso no fueron con niños y niñas todos. Hicimos muchos diálogos en torno a temáticas que quizás nos problematizaban en aquel momento, sobre, bueno, feminismo. Hicimos un diálogo con Luis Pesetti, hablando sobre literatura infantil. Bueno, sobre distintas temáticas, organizamos diálogos entre profesionales, que fueron bastante interesantes. Después hay un diálogo también entre nosotros y otras personas que están en Filosofía para Niños sobre el COVID, sobre el aislamiento, pero también con niños. Estuvimos en el Barcelona Pensa e hicimos un diálogo con niños, que en ese caso eran niños que venían de distintos lugares y de distintas escuelas y de muchos países, todos juntos también en un mismo Zoom. Y por último, compartimos acá los programas del Puente, donde también estuvimos mensualmente el año pasado dialogando con estudiantes de diplomados, también de nuestros distintos países, sobre distintas temáticas. Hicimos sesiones ahí en vivo. Así que todo ese material está colgado acá. ¿Y qué más? Y después, las publicaciones también tenemos, las publicaciones recientes, que esperemos que se vaya engrosando todo esto, tenemos que seguir trabajando. Y por último, la formación, que ya seguramente al final contaremos alguito de cada uno de estos, de nuestros centros. Contamos ahí en qué estamos trabajando, porque no tenemos desde la red ninguna formación específica, porque cada país tiene su contexto, tiene sus propuestas de trabajo quizás distintas, pero sí nos parece importante contar acá y que, de alguna manera, saber que cualquiera de estas capacitaciones son recomendadas por nosotros, porque justamente coincidimos mucho en la forma de trabajo y bueno, nos parecía interesante contarlo acá. Y bueno, no mucho más.
Eso muestra un trabajo arduo, un trabajo bastante completo, y tenemos aquí una página que ustedes oyentes ya pueden consultar. Aquí en el chat ustedes podrán encontrar el link donde ustedes al cual podrán acceder para encontrarse con la red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, y en este momento nos ven de pronto colegios e instituciones en algunos países, pues esta sea la oportunidad para conectarse con la red y buscar esos intercambios, estas maneras como los niños de un país pueden dialogar filosóficamente con niños de otro país en temas diversos, de acuerdo a sus edades, de acuerdo a sus contextos y a la manera como lo vienen trabajando. www.redvirtualfpn.org. Realmente es muy fácil llegar. www.redvirtualfpn.org es la manera como ustedes pueden llegar a esta red iberoamericana. Un trabajo que me encantaría, que además empieza a generar experiencias, empieza a mostrar avances, empieza a darnos incluso una reconfiguración de la manera como hoy hacemos filosofía o como filosofamos. Se puede hacer desde lo virtual, es posible hacerlo desde el encuentro, desde los lenguajes del Internet. Y quisiera preguntarle a Oli algo especial. Oli tuvo la oportunidad de hacer comunidades de diálogo virtuales antes de la pandemia y después de la pandemia. Y recuerdo que incluso Oli lograba reunir en un salón a los estudiantes con un facilitador, con una pantalla, una cámara, y otras personas en otros países. Después de la pandemia, los chicos tenían ya estaban en su propio computador. Hablemos un poco de estos cambios, Oli. Si usted detecta, no sé, además de lo físico, más cambios. ¿Qué cambios identifica usted en ese antes y después del COVID?
Sí, pues aprovecho para mandarle un saludo enorme a Mili, que fue también como ya lo comentaba Gloria, ha sido un cómplice realmente muy importante en el trabajo que hemos realizado. Y fue interesante lo que tú planteas, porque para lograr el círculo antes de la pandemia, lo que hacíamos, como tú bien sabes, era poner la mitad del grupo, dividíamos los dos grupos. Por ejemplo, yo tengo un grupo de 30 chicos, chicas, entonces solo llevábamos a 15 en la primera sesión o 10 personas, y del otro lado los otros 10, 12, ¿no? Dependiendo los grupos. De manera que hacíamos un círculo virtual o imaginario también, metafórico, no sé cómo llamarlo, 15 de un lado, 15 del otro, pero sí nos poníamos como en semicírculo para lograr como esa idea de estar haciendo una sola comunidad. Y claro, poníamos ahí la pantalla, nos preparábamos, por supuesto que hacíamos pruebas técnicas una semana antes o dos. En esa época hacíamos dos pruebas porque era importante ver el tema del micrófono, qué bocinas iban a utilizar y pues que el mejor espacio donde hubiera internet en cada una de las escuelas, los horarios, todo esto que ya planteaba Vicky, que incluso se desarrolló todo un manual que tenía como objetivo que otras escuelas pudieran replicarlo de manera más sencilla, ¿no? Que nos había funcionado mejor. Y claro, ya una vez que jamás imaginamos que fuera a ser una herramienta tan valiosa, porque, pues, por ejemplo, para nosotros nos sorprendió en escuelas que estábamos trabajando en Cancún, de pronto un día nos dicen al otro día ya no vamos a venir a la escuela, ¿no? Entonces ya había toda una preparación que la verdad nadie se iba a imaginar para podernos encontrar. La cuestión es que, como tú dices, pues sí cambia en ese sentido, sobre todo del círculo, porque en la parte del material que íbamos eligiendo cuidadosamente, no era siempre las novelas, por ejemplo, en este caso de Matthew Lieberman and Sharp, porque muchas veces entre grupos no llevábamos el mismo capítulo, o había diferencias y tal. Entonces, teníamos que elegir algunos cortos, algunos materiales para la ocasión en particular, pero como ya lo explicaba Vicky, siempre con esta base de la metodología Lieberman Sharp para que pues pudiéramos tener ese cuidado, ¿no? Y nos mandábamos las preguntas, veíamos el material con el grupo que iba a participar y luego enviábamos las preguntas de los chicos y chicas. También ahí tuvimos hacer todo un protocolo para no perder ese sentido de que la pregunta, que es la detonadora principal de una comunidad de indagación, surgiera de la comunidad y no de algún docente, un facilitador, ¿no? Facilitadora. Entonces, bueno, todo esto fuimos puliéndolo, haciendo una evaluación al final, una valoración, incluyendo algunos elementos interculturales en el momento de evaluar o de presentar o clarificar durante la comunidad algunos conceptos que no en su contexto quieren decir cosas distintas. Y todo eso pues también lo fuimos registrando, y es algunas de las cosas que comentamos en las publicaciones que tú ya mencionabas. Y claro, en la pandemia pues surge esto de meternos a cuadritos, cada niño, cada niña desde su casa, los facilitadores también, ¿no? Empezamos a unirnos y entonces hicimos grupos, por ejemplo, hicimos un grupo de varias preparatorias o bachilleratos y cambiando de facilitador y hacer un grupo en este sentido que decía Glo, de indagación, de una comunidad de investigación que fuera, que se empezara a formar realmente como una comunidad que se viera con cierta periodicidad. Esto fue interesante porque se logró mucho más fácil debido a que ellos estaban en casa y había más oportunidad de mover horarios. En fin, pudimos hacer más investigación. Los chicos estaban mucho más abiertos, deseosos de ver gente. E imagínate, gente de otros países, pues mucho más interesante para ellos y para ellas. Hablamos de temas en ese momento emergentes, como qué importancia tenía la música o el arte en la situación en la que estábamos viviendo. Y realmente recuerdo esos diálogos con muy intensos, los recuerdo con mucha nostalgia, porque realmente estos niños, niñas y chicos que participaron en las comunidades fueron una compañía muy hermosa, fue algo muy interesante realmente. Ahora ya hemos vuelto a la misma situación porque ya estamos en casa. Hubo una transición en la que, por ejemplo, en España ya habían vuelto a la escuela y en México todavía no, en Colombia tampoco. Entonces, cuando nos juntábamos, algunos chicos, chicas ya con sus cubrebocas, desde allá y nosotros en casa, sin cubrebocas, pero encerrado la niña en el cuarto, por ejemplo. Y entonces preguntaban, ¿y cómo es volver, no? Y aprovechamos para indagar en temas como, ¿qué significó estar en casa y no ver, no estar presencialmente con tus profesores? ¿Qué significa volver al colegio? ¿Qué significa entrar, pero no realmente, pues es tener que cuidarlos y respetar al otro a ciertos metros de distancia? Ese tipo de cosas que eran muy importantes y que son temas filosóficos de profundidad, todo lo que sucede cuando tenemos que aislarnos. Tenemos una, por ejemplo, bellísima, que la pregunta es qué otras formas hay de abrazar, ¿no? Que a mí me tocó mucho realmente. Y bueno, ahora poco a poco hemos vuelto a la normalidad, como la llamamos, ¿no? Ahora estamos otra vez en semicírculo de un lado y en semicírculo del otro, intentando hacer este círculo virtuoso de una comunidad de indagación. Espero haber sido clara con lo que me preguntaba.
Así es. Exacto, sí, realmente es muy claro. Y esto me lleva a una nueva pregunta, y es, las cualidades del diálogo filosófico no solo entonces suponen y sugieren que haya el contexto, que hayan los niños, que haya unos materiales, sino que también suponen unas capacidades y características del facilitador que esta red las ha tenido muy presente con los centros que en cada país hacen parte y que además con los espacios que cada centro tiene para capacitar y formar personas en el entrenamiento, en la manera como se hacen las comunidades de diálogo. Uno puede encontrar muchos recursos, puede encontrar muchos materiales. De hecho, curiosamente, quiero leer algo que uno encuentra en la web con el chat GPT, que ahora está como en furor y que todos nos estamos como haciendo preguntas de la información que se puede manejar a partir de la web. Y cuando uno busca en el chat GPT, que es una comunidad de diálogo en filosofía para niños, el chat le dice a uno, por ejemplo, esto. Una comunidad de diálogo en filosofía para niños es un grupo de niños y adultos que se reúnen de manera regular para llevar a cabo sesiones de diálogo filosófico. En esas sesiones se discuten preguntas abiertas, como qué es la justicia o qué es la verdad, utilizando un enfoque colaborativo y reflexivo. El objetivo de esas comunidades es desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo, fomentar la colaboración y la empatía, y cultivar un ambiente en el que los niños se sientan libres de expresar sus ideas y respetar las ideas de los demás. El enfoque de la filosofía para niños se originó en la década de los 70 por el filósofo y educador estadounidense Matthew Lidman, y ha sido implementado en escuelas y comunidades de todo el mundo como una herramienta para ayudar a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones informadas. Eso es lo que dice la web. Uno, pues aquí nos da para otro programa, y es el de revisar un poco todo esto de este chat y la inteligencia artificial y demás, que será un tema muy interesante. Pero quiero de esto solamente subrayar, y es, la información está, hay muchos elementos que uno puede encontrar en la web y demás, pero hay algo que no se encuentra fácilmente, y es las capacidades de un sujeto para facilitar el filosofar, para hacerlo. Gloria Arbonés, ¿cómo lo cuida la red y qué espacios hay para que logremos asegurar esta formación en los facilitadores?
Claro, qué interesante. Bueno, lo de la inteligencia artificial y filosofía para niños es, tienen que hacer un programa de eso porque es impresionante. Claro, tanto la red, creo, como todos los centros que la conformamos, una de las cosas que cuidamos mucho es justamente la formación de estas facilitadoras y facilitadores, ¿no? Esto quiere decir que cada centro tiene sus maneras y sus mecanismos de formación, sean los diplomados, los cursos, los asesoramientos, por ejemplo, nosotros aquí en el Grupo IREF tenemos la red de filoscolas y de filoinstitutos, que son escuelas que trabajan sistemáticamente con el proyecto y que están como asociadas al Grupo IREF. Eso hace que nosotros podamos dar cuenta de que las personas que están trabajando en esas instituciones, en esas escuelas o institutos, tienen una formación y una garantía, cierta garantía de calidad de lo que están haciendo, ¿no? Cuidar eso. Muchas veces sucede que las mismas maestras o profesores a veces dicen es que los niños en esta escuela tienen más experiencia que yo, porque a lo mejor han entrado, ¿no?, hace poco tiempo y se han formado, pero en años de experiencia tienen menos que los alumnos que a lo mejor hacen filosofía desde los 3 años, ¿no? Pero sí que es verdad que la formación y la capacitación de quienes llevan adelante los diálogos semanales y en las escuelas, para nosotros, creo que eso lo compartimos todos los centros que conformamos la red, es muy importante, y por eso incluso en la web tenemos, ¿no?, como decía Vicky antes, vamos compartiendo cuáles son los diplomados o los cursos que vamos ofreciendo en cada centro, porque es una manera también de decir desde la web de la red, la formación es importante, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco mostrado eso, ¿no?
Perfecto, y aprovechemos en este momento entonces para mostrar la página y para mostrar el espacio en la página en el cual ustedes pueden encontrar la formación, los diferentes espacios que la página nos muestra donde está formación. Muy bien, aquí está, vamos al espacio de formación y ahí podemos encontrar los diplomados. Por ejemplo, en México tenemos, no sé si Vicky nos ayudas a recordar un poco sobre esos espacios que están ahí listos y que algunos países ya tienen o van a tener pronto a nivel de formación. Adelante.
Sí, tenemos las propuestas que se desarrollan por el Centro Acertum de León, México. En estos casos varias son virtuales, después la de Cataluña, ahí ya no sé si es virtual.
Sí, también. Virtual.
Virtual, también. Muy bien.
Este curso que está aquí, por ejemplo, ya está.
Ya inició, lo mismo. Sí, en Argentina, también en cada uno tenemos los enlaces a las páginas, así se puede ir y chusmear más en detalle y más desarrollado, ¿no? Después el Centro de Madrid, hemos puesto los cursos, que esos son presenciales, pero también tienen una formación virtual. Y el Centro Noema, que también tiene sus cursos de siempre, los diplomados también virtuales. Y la Red Colombiana de Filosofía para Niños, que por ahora no tiene nada, pero iremos
pronto,
subiendo.
Pronto. Pronto les anunciaremos el espacio que vamos a tener este año. Así es. Qué interesante. Ahí tenemos entonces un trabajo muy interesante, muy fuerte, la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo. Oyentes, aquí tenemos una invitación para que ustedes ingresen a la web redvirtualfpn.org y ahí ustedes van a encontrarse con todo este trabajo de un grupo humano muy, muy fuerte, muy capacitado. Hoy estamos aquí con una parte de esta red, pero hay más compañeros. Y damos un saludo incluso a los demás amigos que hacen parte de esta red iberoamericana. Ustedes me ayudan a recordarlos, por favor. Por ejemplo, Iñaki, que también trabaja en Cataluña. ¿Quién más? ¿Ustedes me ayudan?
Leslie Cázares, que Juan. Nos falta, mira. Juan Campagne.
Juan Campagne.
Y de España.
Y ahí estamos, ¿no?
Y Alex. Víctor.
Víctor y Alex Santos.
Exacto. Así es, un extraordinario equipo y de verdad con esto ya nos acercamos al final, pero muy contentos de estar presentándoles a ustedes la Red Virtual FPN, un espacio para conectarnos, para hacer red, para seguir haciendo tejidos y de esta manera fortalecer estas capacidades de pensar. Yo creo que todos podemos pensar mejor y qué bueno que lo podamos hacer con los niños en una sociedad en la que necesitamos más criticidad, más creatividad, más cuidado, que es un poco los postulados de Matthew Lidman y Margaret Chan. Pues de verdad, finalmente, agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio, e invitarlas para que en un minuto se despidan de la audiencia y nos hagan ustedes mismas la invitación para participar de esos espacios de la Red Iberoamericana. Empecemos entonces por Gloria. Gloria, una vez más, gracias. Invitación final.
Bueno, yo animo mucho, mucho, mucho a las escuelas, a las docentes, al profesorado en general, que se animen con esto. La gente que trabaja, o sea, las filoescolas y filoinstitutos saben que soy muy pesada, insisto mucho, y hay muchos temores y ay, no, no sé, no sé. Anímense, es una experiencia que los niños y niñas no se van a olvidar, van a disfrutar un montón. Anímense, anímense, es maravilloso.
Oli Santiago, desde México, Cancún, su despedida final, Oli.
Gracias, Vic, como siempre. Y pues recordar que la red, las cosas que suceden en la virtualidad son complejas y tienen que ser muy cuidadosas, así que vale la pena acercarnos y hacer complicidad para cuidar y cuidarlos y cuidarlas a ellos. Gracias.
Muy bien, gracias, Oli. Y finalmente, Victoria MacLean, gracias por haber estado con nosotros y su invitación final, Vicky.
Bien, a mí me dejaste dando vueltas con lo de la inteligencia artificial y digo, esto que hacemos nosotros, esto que hacemos que es encontrarnos a dialogar, tanto entre docentes como entre niños, es una experiencia, una vivencia absolutamente distinta a otras. Y los docentes y los niños nos dicen, algo pasa en ese espacio de diálogo que es diferente a cualquier otro procesamiento de la información que pueda hacerse, es otra cosa. Y hay que transitarlo.
Así es. Tenemos un desafío, un reto, más ahora en esta generación virtual, ahí para trabajar, y la red está haciendo un trabajo muy fuerte y muy serio. Pues oyentes, de esta forma llegamos al final de este espacio en el que a través de los 1430 AM, Uniminuto Radio, hemos estado con ustedes. Gracias a la sintonía que a través de las redes sociales como Facebook, Educación Filosófica, Marfil, o como YouTube, Marfil Educación Filosófica, o en la red iberoamericana a través de Facebook, han estado con nosotros. Yo soy Víctor Rojas, un agradecimiento muy especial a Juan en la parte técnica y recuerden que tenemos una cita en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria.